El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, ha decidido dejar su cargo en las próximas semanas. El anuncio lo ha hecho el secretario de Estado Anthony Blinken para hablar sobre este tema y todo lo que implica el personaje. Estoy junto al analista internacional Manuel Monereo. Manuel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, bien hallado.
Me alegro mucho, Manuel. Bueno, según reza el comunicado oficial emitido en nombre de Blinken, dice: Victoria Nuland me ha hecho saber que tiene la intención de dimitir en las próximas semanas como subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, un papel en el que ha personificado el compromiso del presidente Biden de volver a poner la diplomacia en el centro de nuestra política exterior y revitalizar el liderazgo global estadounidense en un momento crucial para nuestra nación y el mundo. Quiero detenerme ahí, Manuel, porque aquí ya da mucha tela para cortar, ¿no? Cuando habla de un papel en el que ha personificado el compromiso del presidente Biden para poner la diplomacia en el centro de nuestra política exterior. ¿Cómo entienden, ¿no?, en Estados Unidos lo que es la diplomacia en política exterior, tomando en cuenta el perfil del personaje, ¿no?
Es que yo creo que el problema que trasluce esa posición, ¿no?, es que justamente lo que estamos viviendo es el fin de la diplomacia, ¿no? Uh-huh. La diplomacia lo es todo menos lo que era tradicionalmente, ¿no? Uh-huh. Que es un mecanismo más o menos fuerte de resolver los problemas políticos evitando el conflicto militar. Exacto. Eso era lo que la diplomacia ha jugado el papel fundamental, ¿no? Es decir, y lo que estamos viviendo es precisamente la figura de Victoria Nuland lo especifica muy bien. Lo que estamos viviendo es el fin de la diplomacia, prácticamente de la conversión de la diplomacia en la continuación de la guerra por otros medios. Exacto. Eso es lo que este grupo dirigente que se fue consolidando y organizándose en torno a la señora Clinton, que ya se venía formando durante el mandato de Obama, todo este grupo, al que luego se añadió, después de que dimitió como republicano Robert Keegan, que no por casualidad es el compañero de Victoria Nuland, todo este grupo se fue articulando en torno a la Hillary Clinton y luego se convirtieron en actores fundamentales, junto con Anthony Blinken y Jack Sullivan, se convirtieron en pieza fundamental de la política exterior de Biden, ¿no? Cuando dijo aquello de que Estados Unidos vuelve, dijo aquello Biden, lo que estaba diciendo era que volvía un Estados Unidos mucho más duro, que reaccionaba ante una situación de declive relativo de los Estados Unidos y que pretendía, costase lo que costase, mantener la hegemonía norteamericana. Entonces, este sector que Victoria Nuland concreta con mucha precisión era justamente esa reacción fortísima, lo que se ha llamado el imperialismo liberal, que de una u otra manera pretende y pretendía y pretende conservar intacto la hegemonía norteamericana y que para eso está dispuesta a usar lo que ellos finamente llaman la diplomacia coercitiva junto con medidas directamente militares, ¿no? Uh-huh. Tanto Robert Keegan como Victoria Nuland han defendido públicamente una y otra vez la necesidad de unos Estados Unidos mucho más comprometidos con la defensa, mucho más, como ellos llaman, asertivos, es decir, mucho más agresivos y mayor capaces de intervención en cualquier lugar del mundo, ¿no? Para ellos la guerra no es nada más que la continuación de la política por otros medios.
Exactamente. Y bueno, ha hecho una carrera bastante longeva, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque precisamente Blinken incidió en que la renuncia de Nuland culmina 3 décadas y media de notable servicio público bajo 6 presidentes y 10 secretarios de Estado. Eso ya dice mucho, ¿no? Dice: durante los últimos 3 años, Victoria ha liderado este departamento en todo, desde abordar crisis complejas en el Sahel, Haití y Medio Oriente, hasta ampliar y fortalecer las alianzas y asociaciones de Estados Unidos en Europa y el Indo-Pacífico. Y Nuland también es una de las artífices en la década del 90 para empezar ahí ya a crear un caldo de cultivo en Ucrania, ¿no? Que un caldo de cultivo que terminó con ella en diciembre de 2013, por ejemplo, repartiendo aquellas galletas entre los violentos del Maidán, ¿no? ¿Qué nos puede comentar de todo esto, Manuel?
Es muy interesante esta observación porque hay como este sector que ha ido creciendo, es un sector que yo llamaría de ideólogo. Uh-huh. Es decir, durante muchos años, desde Robert Keegan, Nietzsche, Abel Harriman, durante muchos años la diplomacia norteamericana se ha estado en torno a gente, como los que acabo de nombrar, uh-huh, gente que de una u otra manera eran gente muy culta, eran gente que llevaba muchos años en la diplomacia, que se habían curtido en el conflicto con la Unión Soviética, ¿no? George Kennan, por ejemplo, que fue uno de los más sólidos representantes de esta posición política, todo este sector de Kennan, Nietzsche, Harriman, ha desaparecido, ¿no? Y entonces durante estos años ha ido apareciendo un grupo de especialistas, entre comillas, en relaciones internacionales, donde Victoria Nuland, y seguramente la figura más sobresaliente, que son ideólogos, en el sentido de que ellos vienen a la política fundamentalmente para cambiarla en favor de Estados Unidos, empleando básicamente y sin tener miedo a la fuerza, ¿no? Este sector neocón, que es bipartidista, este sector se ha ido consolidando con mucha fuerza, ¿no? Uh-huh. Todos coinciden, como el caso de Blinken, o el caso de la familia de Keegan, o el caso de la Victoria Nuland, que son todos, por un lado, judíos muy implicados con el Estado de Israel, por otro lado, son gentes que tienen su origen personal en esos países, en Lituania, en Besarabia, en la propia Ucrania. Son gente que son la primera generación norteamericana o la segunda generación norteamericana de judíos provenientes de esa época, ferozmente anticomunistas, uh-huh, y comprometidos básicamente con la derrota de la Unión Soviética. Todo este sector de ideólogos han pasado de ser enemigos jurados de la URSS a ser enemigos jurados de Rusia, ¿no? Uh-huh. Y han hecho de la rusofobia el elemento fundamental de su posición política. Y la característica de ese sector es su agresividad. Son ideólogos y, por tanto, lo que pretenden es, desde esta posición ideológicamente muy marcada, conducir las relaciones internacionales, que no es otra que una fuga permanente hacia adelante, de guerra en guerra, de conflicto en conflicto, ¿no? Y que yo creo que es un poco lo que, de alguna manera, la señora Nuland personifica, y su salida también da una cierta señal, todavía no quiero ir muy lejos, uh-huh, de que esa política de presión, de agresividad, está fracasando y que requiere una nueva política, entre otras cosas, porque el conflicto que está viviendo hoy Estados Unidos en sus relaciones internas y externas es profunda. No hay que olvidar que Estados Unidos está viviendo lo que algunos llamamos una guerra civil larvada, uh-huh, un conflicto identitario muy fuerte, y que es posible que hasta Donald Trump pueda ganar las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tengo la impresión de que la salida de Victoria Nuland de la subsecretaría del Ministerio de la Secretaría de Estado norteamericano tiene mucho que ver, creo, con estas dificultades, con esta crisis en las relaciones internacionales, porque si te fijas bien, uh-huh, esto de Estados Unidos vuelve, ha vuelto y empieza a perder el control de los conflictos que está generando, ¿no? Uh-huh. La guerra de Ucrania no va bien, la están perdiendo, el riesgo de la escalada es muy fuerte, los conflictos con China se acentúan, ella que conoce muy bien el Sahel se ha dado cuenta cómo Europa en general y Francia en particular está siendo expulsada de África y de esa zona tan dramática que vive África como el Sahel, y a su vez el conflicto de Oriente Medio está situando a Norteamérica en una posición muy difícil en el marco de las relaciones internacionales y que supone una ruptura muy seria con el sur global, ¿no? Desde, uh-huh, esa perspectiva, como suele ocurrir, a Estados Unidos le crecen los enanos y a su vez empieza a perder el control de la situación.
Hablando del tipo de diplomacia, ¿no?, que maneja Victoria Nuland, y viniéndonos un poco acá en el tiempo, el 27 de enero del año 2022, más concretamente, ¿no? En aquel momento, Victoria Nuland decía si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, el Nord Stream 2 no seguirá adelante, y unos pocos días después, su jefe, por decirlo de algún modo, ¿no?, Joe Biden, el 7 de febrero también de ese año, decía también, si Rusia invade y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin. Esto tal vez sea una muestra tangible de lo que es esa, por un lado, diplomacia, entre comillas, que manejan, y por el otro lado, también esos coletazos de un imperio que sabe que está desbarrancándose, ¿no?
Sí, es que yo creo que ahí está el problema de fondo, ¿no? Es decir, este sector que personifica Biden frente a Donald Trump, cuando llega este sector a la presidencia norteamericana, insisto, que es la guardia pretoriana de Hillary Clinton, cuando este sector llega con un convencimiento, ¿no? Uno, que con Donald Trump se habían perdido cinco años, uh-huh, quizás más, y que por otro lado, la situación de Estados Unidos era dramática y que había que reaccionar, con mucha fuerza, y que esa reacción tendría que poner, como diría, las cosas tan claras que no quedara duda de que Estados Unidos estaba dispuesto a llegar hasta el conflicto armado para eso, ¿no? El problema de fondo era China, sigue siendo China, siempre será China, y conforme pasa el tiempo, cada vez más, pero el problema es el tiempo. Si no reaccionamos ahora, ¿cuándo vamos a reaccionar? Ese era un poco el dilema estratégico que tenía Estados Unidos y que ellos querían resolver con una ofensiva en toda la cancha, una ofensiva seria, y individualizaron que el problema grave sería, y el más importante, era Ucrania, y que el punto débil de las relaciones internacionales era Rusia. Es decir, que si ellos eran capaces de situar a Rusia contra la espada y la pared y obligarle a entrar en un conflicto armado, eso sería el inicio de la reacción norteamericana, pero también de una toma de posición favorable a los Estados Unidos. Eso era toda la estrategia que este sector ha puesto en marcha. Lo que ocurre es que, como suele ocurrirle a Estados Unidos desde Vietnam hacia adelante, cuando tiene de frente a fuerzas político-militares que son equiparables de una u otra forma a ellos, no son capaces de resolver bien los problemas, y lo que antes eran victorias acaban convirtiéndose en derrotas, ¿no? Ya le ha pasado eso en Afganistán, ya le ha pasado eso en Irak, ya le ha pasado eso en Libia, y ya, por si fuera poco, le está pasando en Oriente Medio. Entonces, claro, ante esa situación, en este momento, es la pérdida de control lo que de una u otra forma señala la debilidad de esta situación que vive Estados Unidos en un proceso electoral que puede terminar ganando Donald Trump ante una senilidad más que manifiesta del presidente, y donde, como he dicho antes, el riesgo de una escalada es cada vez más fuerte. Entonces, es ese contexto el que explica la dimisión de victoria nula. Es decir, el contexto de que Estados Unidos está perdiendo el control de la situación y que, por otro lado, los cálculos que habían hecho, entre ellos ella, no se compadecen con la realidad y no tienen mucho que ver con la realidad de lo que está ocurriendo. A mi juicio, ese es el gran problema que hay por delante, y que, de alguna u otra manera, su dimisión, como diría yo, deja entrever con bastante fuerza, ¿no?
Luego venimos más acá en el tiempo todavía, Manuel, a finales de febrero, 25 de febrero, ¿no?, cuando la CNN le hizo una entrevista a Victoria Nuland, y ella dijo, hablando sobre Rusia, esa no es la Rusia que francamente queríamos. Queríamos un socio que se iba a occidentalizar, que iba a ser europeo, pero eso no es lo que Putin ha hecho. Bueno, esta idea, ¿no?, de occidentalizar implicaría tal vez cuestiones que afectan directamente, por ejemplo, la territorialidad de Rusia, los recursos naturales, ¿no? O sea, evidentemente que la Rusia que hay hoy no es la que queríamos, y lo dice claramente, ¿no?
Es que yo creo que eso, quien mejor lo explica es su marido, ¿no?, Robert Keegan. Uh-huh. Lo explica muy bien en un artículo que creo que sacó el año pasado, que se llama El precio de la hegemonía. Uh-huh. En ese artículo, ¿qué viene a decir Robert Keegan? Lo que viene a decir es, nosotros ganamos la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Fría fue una guerra mundial, que la hemos ganado. Entonces, todos los países vencidos, entre ellos Rusia, la URSS y todo lo que era su entorno, tienen que aceptar la derrota y asumir que hay un nuevo mundo y ese nuevo mundo está bajo hegemonía norteamericana y esa hegemonía implica una regla del juego, implica un reconocimiento del poder de Estados Unidos, del tipo de relaciones económicas que Estados Unidos impone, del tipo de relaciones financieras que Estados Unidos exige y un tipo de comportamiento internacional subalterno a Estados Unidos. Eso es lo que Estados Unidos esperaba de Rusia. Y es lo que ha trabajado para eso. No nos olvidemos que cuando Putin llega al gobierno de Rusia, su primer problema es lo que se ha llamado los grandes señores económicos del lugar, ¿no? Los grandes jerarcas del dinero y del poder que habían ido creciendo y se habían adueñado de Rusia una vez que se inició la gran transición hacia el capitalismo, ejemplarizada como nadie por la época de Yeltsin. Ese señor, estos jerarcas del dinero y del poder, la primera cosa que vieron fue un Putin que ya no aceptaba las reglas del juego impuestas por Estados Unidos y que intentaba poner orden en un mundo, en este caso en una civilización, en este caso la rusa, que estaba en un proceso muy avanzado de decadencia y descomposición. En esa situación es donde aparece ya las críticas de Estados Unidos contra Rusia. Y los primeros que le inicia son los grandes jerarcas del poder económico ruso, que se dan cuenta que este no es el Putin que nosotros queríamos y que de una u otra manera lo que quería era construir, reconstruir Rusia, favorecer la integración social rusa, recomponer las relaciones económicas y sociales de Rusia con el mundo y sobre todo fortalecer una fuerza armada que habían quedado en un proceso muy avanzado de descomposición. Eso es lo que Estados Unidos empezó a reaccionar contra Putin, pero no olvidemos, en cierto sentido, Putin fue heredero de Yeltsin, fue aquella parte de la élite rusa que rápidamente entendió que Estados Unidos no solamente estaba en contra por motivos ideológicos de la URSS, sino que lo que deseaba profundamente era destruir al Estado ruso. Y yo creo que este sector que representa a Putin era un sector que ha vivido como experiencia vital ese desengaño de unas promesas que Occidente le hizo durante décadas a la élite rusa de que era factible una reintegración de Rusia, el mundo, entre comillas, si dejaba de ser socialista y si ponía fin al intento de construir un mundo sobre base antagónica al capitalismo. Lo que se ha demostrado es que eso era verdad, pero que era solo una parte de la verdad, que en el fondo lo que les molestaba era el poder, la influencia, los recursos de lo que es el país más grande del mundo y que de una u otra manera querían desintegrarlo tanto social como geopolíticamente, ¿no?
Y para cerrar, Manuel, voy a citar un tuit de la periodista Elena Villar, ¿no? Donde ella escribe: hace unos días Victoria Nuland decía en CNN que estaba convencida de que tras el receso el Congreso de Estados Unidos aprobaría el nuevo paquete de defensa para Ucrania. No sucedió. Nuland dimite y le sustituye quien supervisó la caótica retirada de Afganistán. El pescado está vendido. Sobre el sucesor de Nuland, John Bass, además de supervisar la anárquica retirada de Afganistán, como embajador estadounidense en Turquía, lideró una de las peores crisis entre Ankara y Washington. Estuvo detrás de la idea de Kosovo independiente. Bass, quemar, después leer. Pero me quedo con esa frase, ¿no? El pescado está vendido, ¿no? ¿Qué nos comenta de esta apreciación que hace Elena Villar?
Yo creo que en esto hay que ser prudente, ¿no? Uh-huh. Porque a Estados Unidos no hay que subestimarlo nunca, ¿no?
Exacto.
Pero sí creo que refleja esta imagen de un pescado ya vendido. Lo que refleja es que las cosas no van como se pensaban que iba a ir y que empieza a tener problemas muy serios el proyecto Biden, el proyecto Blinken, el proyecto Victoria Nuland, el proyecto Sullivan. Es decir, el proyecto de una diplomacia guerrera, de una diplomacia coercitiva cada vez más fuerte y que en este mundo las cosas ya han avanzado de tal manera que oponerse a él empieza a ser un coste. Estados Unidos tiene dos grandes posibilidades. O bien acepta que el mundo unipolar ya no es el futuro y busca de una u otra manera gobernar la transición hacia un mundo multipolar, lo que se llama una estructura de pacto, de acuerdo, sobre todo en este caso con China, o lo único que le queda es la guerra. Y yo creo que esas son las dos variantes que de alguna u otra manera explican, determinan los dilemas de la política exterior y interna de Estados Unidos. Política exterior e interna de Estados Unidos, que es o bien llegar a un acuerdo de compartir el poder de una u otra forma, o intentarlo, o bien una continuación de guerras, ¿no? Quizás nos vamos a encontrar ahora las dos cosas a la vez, ¿no? Que es intentar tomar nota de que las cosas ya no es lo que eran y que hay que adaptarse a ellas teniendo una posición, entre comillas, más modesta, menos soberbia, pero también seguir usando la guerra en la medida que esto le pueda seguir beneficiando y favoreciendo, ¿no? El problema de fondo que hay es que los conflictos empiezan a volverse contra su creador, ¿no? O sea, Estados Unidos crea monstruos que no es capaz de controlar. Y eso es siempre la señal del agotamiento de un proyecto, de la pérdida de hegemonía. Es decir, Estados Unidos, todo lo que fue el retorno en bruto, en ofensiva, en militarismo de Estados Unidos después de las Torres Gemelas, ese mundo está demostrando que ya no es el mundo que en el que dominaba, yo diría que con cierta facilidad, Estados Unidos, sino que ahora ya el mundo es diverso, es mucho más complejo y que ya no se puede actuar como si el mundo multipolar no existiera. Ese mundo se está imponiendo y el problema es que conforme más tiempo pase Estados Unidos negándolo o oponiéndose a él militarmente, mayor será su crisis, ¿no? Eso es lo que refleja, a mi juicio, la salida de la política de la señora Nuland.
Muchas gracias, Manuel.
A ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.